la mejor. Gira.
Cuando hay que bancar.
Solo quiero saber si te vas a quedar. Cuando esté todo bien, cuando esté todo mal.
Lo que querés escuchar. Todo, todo. 90.9. Cada día
se pone más buena.
La que más te gusta.
La 91 te da la hora.
3 de la tarde, 58 minutos.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos
todo.
Medio. Un lugar donde la palabra la tenemos todo. ¿Cómo va, gente? ¿Bien? Linda temperatura, se respira, sábado 4 de marzo de 2017, 22 grados agradables, lindo, se respira. Pasamos de 40 grados la semana pasada, que era irrespirable, a 22 grados, que está tranqui, normal.
¿Por qué no será
absolutamente. Bueno, por estas latitudes, esta es la temperatura. lindo día, el tiempo amenaza así con lluvia, está medio nubladito, pero bueno, bien, se la banca, tranqui, ¿eh? ¿Cómo va, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tiene cambio. 120 euros.
¿120 euros? ¿Para qué necesitas?
¿Cuenta con 120 euros?
Sí, ¿como para qué, Elena?
Como para poder ingresar en el primer burdel de Cataluña, en donde están las sexy dolls.
Ah, sí. ¡Epa!
¿Qué es eso? Este es un... Exposición en Europa, es en la ciudad de Barcelona. Es increíble. El primer prostíbulo de muñecas, Marcelo.
Ah, ¿cómo es esto? ¿Prostíbulo de muñecas? No, para,
se
hay algo que no entendí.
Pero
bien.
Es en serio. ¿Hay
algo que no? ¿Son euros falsos?
Aparte de los 120 euros, tenés que pagarte el pasaje.
A ver, yo realmente solo leía, no sabía si reírme o llorar. Da para el análisis absolutamente, uh-huh. Y para un análisis serio y profundo de qué es lo que está sucediendo para que esto sea necesario y tenga demanda y muchísima gente pueda consumir esto. Voy a ver, por algo las cosas se crean. Hay una, un análisis como uno para ver si va a haber demanda y va a haber consumidores. No, lamentablemente, por ahora hay sexy dolls, hay solamente mujeres, muñecas que replican exactamente la anatomía femenina y hay para todos los gustos porque uno cuando contrata el servicio puede pedir que se la presenten, ya la dejan preparadita, que se la presenten con el tipo de indumentaria que uno requiere para evacuar su fantasía. Claro. Sí la pueden utilizar mujeres también. Ajá. En eso, bueno, fueron re progre, pero, digamos, claro. Aparte son muy higiénicos, ¿no? Porque cada muñeca, luego de ser utilizada, cuenta con todos los orificios que cuenta el ser humano, luego de ser utilizada, es absolutamente higienizada y esterilizada para evitar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa. Ahora, es un poquito costosa. En Japón están aproximadamente 6.000 euros estas muñecas. Ahora, más allá del chiste...
¿Cómo la esterilizan? ¿No ponen el autoclave?
No sé cómo la esterilizan.
La película, sí, escribo para acordarme. La película que se llama la chica de, o la muñeca de, que era un muchacho, uh-huh, que tenía una, digamos, una dificultad psíquica bastante importante y termina vinculándose con una muñeca que encarga, que se la traen a la casa, que la familia la adopta como parte de la familia para ser la cuñada, hasta que con ella él logra después integrarse bien y conocer una de sus compañeras de trabajo con la que después sí tiene un vínculo real.
Claro.
Pero su primer vínculo real afectivo fue con esta muñeca. No me acuerdo ahora la película cómo,
bueno,
se llama.
La justamente,
googleamos
en relación a lo que dice María Marta, y obviamente me llevó a replantearme qué es lo que está sucediendo con los vínculos humanos, qué es lo que está sucediendo, que el vínculo es desde lo virtual, en donde uno puede ver al otro pero no tocarlo, incluso, digamos, es furor en las redes el sexo virtual, y en este caso un objeto, porque no es más que un objeto, con el cual se puede, en el cual se puede volcar cualquier tipo de fantasía, pero no se puede interactuar. Digamos, no hay palabra que medie, no hay contacto.
Claro, no hay feedback, digamos.
En absoluto. Claro. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué les está pasando a los vínculos de pareja? Realmente es como para hacerse un montón de preguntas.
Tema que caldeó perfectamente el clima para iniciar el programa de hoy. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas tardes.
Me va muy bien. Y sorprendida por estas cosas, ¿no? Yo también me fui a las muñecas, pero por
¡epa!
Otro lado. Pero el mío es más infantil. Disney mostró por primera vez un beso entre dos personas del mismo sexo.
Bueno, al fin.
Al fin.
Al fin, algo más acorde a la realidad.
Es cierto. Pero por primera vez en su historia. mostró un beso entre dos personas del mismo sexo en una de sus series de animación. Son dibujitos animados. Ajá.
Bueno, por algo se empieza. Está bien, por lo menos lo deja ahí, ¿no?
Se hizo, se emitió la semana pasada en el canal Disney XD. Según informó, varias parejas, tanto homosexuales como heterosexuales, se besan en un concierto. Esto me gustó porque la serie fue creada por Daron Nefzi, una mujer.
Ajá, mira qué bueno.
Va a tener sus lindos detractores, Chabela.
Como todo, como siempre.
Claro, porque esto hace a la educación sexual infantil, absolutamente, pero va a tener sus detractores que por ahí indiquen que se hace apología de la homosexualidad para los niños.
Claro,
que,
yo lo vi. Y en esta época de Donald Trump, que se imaginás lo que debas
hacer. Lo vi al videito.
¿Sí?
Sí, lo vi. Y creo que cuando yo lo miré, ya leí el título, leí el texto, entonces yo ya estaba predispuesta a ver. Entonces logré ver. Pero si vos no te avisan, no detectás que son dos varones besándose, porque inclusive en el texto dice que hay dos varones y que hay dos mujeres besándose.
Sí.
Yo a las dos mujeres no las vi. A los dos varones, como cuando vos vas a poner play, la imagen que se muestra, la de los dos varones dándose el beso, ya tenés esa imagen en el cerebro y nuestro cerebro funciona.
Claro.
Ya te queda esa previa.
Vas a buscar
y enseguida
eso.
Buscas la imagen. Si no me hubiesen mostrado esa imagen y yo no hubiese leído el texto,
quizás veías todo.
Pasaba desapercibido.
Sí, no, pero se los ve, están en el palco de un teatro.
Sí, están, es como un recital y que inclusive hay una chica que está con un chico y que ella lo quiere y que se quiere besar y el chico termina besando a la amiga. Sí. Bueno, toda una historia que también hace la educación sexual.
Claro,
se llama, la serie se llama Star contra las fuerzas del mal.
Sí.
Y trata sobre las aventuras de Star Butterfly, una princesa adolescente del reino mágico de Meuni, quien debe aprender a manejar sus superpoderes mientras lucha contra terribles monstruos y atraviesa su adolescencia. Me parece que está bueno que se empiece a mostrar.
Claro, esto, tal cual, ¿no? Tal cual.
Por este lado. Aunque sea así, casi imperceptible.
En internet, entre las muñecas y los dibujitos, preparando material para el curso de estimulación temprana, unas panzas embarazadas que te venden. O sea, vos puedes elegir de qué meses, tu tamaño, le mandas y te haces un embarazo, digamos.
Para que te den el asiento del colectivo.
Entonces, yo al principio dije, pero qué locura. Después pensé, bueno, claro, capaz que para las actrices, pero que haya una industria que venda panzas. Me pareció como mucho,
como mucho,
bueno,
la
serán los mismos que hacen las muñecas.
Yo había,
las que dice
yo
Elena.
Pero te digo, la verdad que había un dispositivo, pero que era para que los hombres lo colocaran y que sintieran.
Esa es otra.
Esa es otra.
No, esa es otra. Esta que yo te digo, vos podés elegir de 3 meses, de 5, de 4, de 6, de 7, de 8, te la muestran ahí.
Será
todo,
para ver cómo quedás cintura, con una panza de esas.
No, bueno. Viste que son cosas que me cuesta comprender para qué.
Claro, todo
¿entendés? ¿Para qué? Yo pensé, bueno, debe ser si una actriz tiene que hacer más tarde, bueno, eso lo hará utilería. Bueno,
pero siguen siendo artilugios y complementos para ser cuando sentís que no sos, ¿no?
Exacto.
Digamos, algo del orden de lo artificial.
No, bueno, estos hombres también que gustan de la mujer embarazada.
Claro,
para cubrir ciertas fantasías.
Podría ser, sí. Si hay una industria que vende esto, porque alguien lo demanda, evidentemente.
Y hablando de fantasía, nuevamente esta semana, Cordera.
¿Qué pasó?
Mandó otra de las
El año pasado hizo unas declaraciones donde decía que a la mujer le gusta ser violada o tener fantasías de violación y todo eso. No solo redobló la, sino que lo hizo bajo. Citó, no lo digo yo, lo dicen los psicólogos como Freud y Lacan, también las 50 sombras de Grey.
Bueno, todo en la misma bolsa.
Todo junto. ¿Qué se puede esperar de esa mezcla?
Terrible. Bueno, chicos, ¿qué les parece si damos las vías de contacto para iniciar este programa que ya se caldeó el clima perfectamente bien para el tema que tenemos hoy? ¿Vamos?
Sí, si nos querés escuchar por la radio 90.9 y si nos querés ver online www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi.
si sos facebookero, tenés tres posibilidades: programa Radial Psi, programa Radial Psi Comunidad y programa Radial Psi Grupo Público, en el que podés solicitar unirte. Si nos querés enviar un mail por cualquier inquietud, programa Radial Psi @gmail.com. Y si no, estamos a la espera de tu llamado telefónico para cualquier tipo de duda, pregunta, inquietud o felicitación, también, ¿por qué no? En el 4-392-1913 o 4-292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos, este sábado 4 de marzo de 2017. El título que le pusimos al programa de hoy es Jaque Mate a la Educación Sexual. Te voy a contar cómo es que pensamos el programa de hoy. A principios de este año, el 3 de enero para ser exactos, el periodista Franco Torchia entrevistó a Monseñor Héctor Aguerre en La Plata. En sus polémicas declaraciones dijo, entre otras cosas, nadie es amigo o enemigo de los gays. Hay una doctrina de la Iglesia sobre todo eso que la respeta tanto el Papa Francisco como yo. Y esa doctrina no se cambió, está y estará. E insistió que el periodismo tergiversa continuamente las posiciones de la Iglesia. Sin embargo, el Papa Francisco había dicho el año pasado que si una persona es gay y busca al Señor y está dispuesto a ello, ¿quién soy yo?, dejó el Papa, para juzgarlo, ¿no? Bueno. Torchia le preguntó, ¿por qué Julio César Grassi no está afuera de la Iglesia cuando fue condenado por la justicia penal por el abuso de niños, ¿no? Dentro de la Iglesia, dijo, hay santos y pecadores. Todo el que está bautizado, aunque sea un demonio en su conducta, es miembro de la Iglesia. Ahora bien, Grassi está preso, supongo, ¿no? A nadie se le excluye de la Iglesia. En todo caso, se lo excluye del ejercicio sacerdotal. Punto suspensivo. También dijo que los femicidios se dan porque se destruyó el matrimonio, habló del aborto, bueno, y tiró de varios temas que sembró la polémica. Los decires de Monseñor Aguerre tuvieron una rápida repercusión mediática y nosotros nos hicimos eco de ello. Y como aún no estábamos en el aire por el receso del verano, aprovechamos para poner sobre el tapete la tensión que fue increciendo en acaloradas discusiones de reconocidos colegas, estudiosos y activistas de temas vinculados con la sexualidad humana. Paralelamente, este año se desarrollarían las jornadas de educación sexual integral lideradas y gestadas por María Marta Castro Martín. O sea que parecía un despropósito y era una buena oportunidad para integrar los obstáculos en la discusión. Entonces, por eso pensamos que el título sería oportuno, el de salud sexual en contextos adversos, porque la verdad que más adverso que todo eso, hay una ley que te dice que tenés que hacerlo y la Iglesia te dice que está todo mal. Entonces, así lo fuimos pensando. Unas preguntas en torno a esto. Las campañas de prevención referidas a la sexualidad, ¿previenen o promueven, no? Porque, digamos, por ejemplo, el preservativo, como método de cuidado, también la Iglesia dijo en muchas oportunidades que se promovía, en fin. ¿Cuáles son las inquietudes relevantes para los chicos sobre su propia sexualidad y cuáles son para las personas mayores de 60? ¿En qué momento hablarías de sexualidad con tus hijos y con tus nietos? ¿Qué hacer cuando la violencia verbal se manifiesta en el aula? Para responder a estas preguntas y otras que se vayan suscitando a lo largo del programa de hoy nos acompañan tres invitados especiales. La profesora María Marta Castro Martín, sexóloga educativa, profesora de psicología, especialista en violencia familiar. Buenas tardes, María Marta, ya sos de la casa, sos del elenco de PRP, así que bueno, sos más que bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo. Bueno, súper contenta de volver a estar un año más para esta época.
Hacía mucho que no venías, ¿eh?
Un año, no menos, sepa. Pero el año pasado viene para esta época también.
Es verdad.
Contenta, entusiasmada con el tema de la jornada, de cuando fue eso que sugeriste que sean contextos adversos, me pareció genial porque realmente brindar educación sexual hoy en día, en cualquier situación, es en un contexto adverso. Respecto de lo que es la, la religión y el catolicismo en particular. Recién justo veníamos hablando con el otro invitado, que voy a esperar que lo mencione, y veníamos hablando un poco sobre la religión, y bueno, después me gustaría dar así, hacer unos comentarios.
Excelente, ¿sí? Son muy bienvenidos. Nos acompaña también el licenciado Osvaldo Macri, que es sociólogo, sexólogo educativo y miembro de la Fundación Isabel Boschi. Buenas tardes, Osvaldo, también ya sos del elenco de PRP, sois muy, muy bienvenido.
Muchas gracias, yo sí hace más de un año que no vengo, en todo el año pasado no vine. Habíamos pensado en un tema que ni me acuerdo cuál era para abril, pero pasó abril y bueno, pasó abril. Pero esperemos que este abril no pase, bueno, ya no pasó. Sí, desde los temas de Disney, con cual yo tengo una cuestión de piel, me pone muy nervioso Disney, ¿no? Porque casi todo el mundo Disney es una apología del racismo, del individualismo, del capitalismo, pero bueno, por eso que me alejo mucho de Disney. Desde eso hasta las preguntas que se fueron publicando en la semana, para todos quería decir algo, pero hoy estoy más pensativo que de costumbre. No obstante, una cosa que, como a veces desde el momento de plantear la pregunta uno ya se condiciona, porque decimos, las campañas previenen o promueven, como si, a mí me sonó así, ¿no? Como si promover estuviera mal. Claro. Porque la presión de la iglesia, eso promueve, ¿y qué hay si lo promueve?
Claro,
promover
claro.
Una conducta humana sana, responsable, placentera, ¿es malo?
Para la iglesia parece que sí.
Bueno, parece
ese
que
es
sí.
Ese es el tema.
Pero
ese
el problema está cuando nos ponemos a la defensiva de ciertas instituciones poderosas, llámese iglesia, gobierno o lo que fuera.
Claro.
Y nos ponemos como a la defensiva, en vez de tomar nosotros, ¿por qué la defensiva de qué? ¿Por qué me tengo que defender? Si estoy convencido yo de lo que digo,
claro.
¿De qué me tengo que defender?
Seguro.
Que se defiendan ellos en todo caso, si realmente creo que saben menos.
Tal cual, sí, coincido contigo. Bueno, y vamos a presentar también a Rosana Molina, que es psicóloga social, es estudiante de la carrera de psicología en la Universidad Kennedy, y psicochef, también. Rosana tiene una vasta experiencia en la atención de grupos de víctimas con víctimas de abuso sexual. Así que bueno, buenas tardes, Rosana, buenas sos tardes. Muy bienvenida.
Muchas gracias, un placer estar con amigos, un placer enorme para mí. Y yo también estoy pensativa, ¿no? Con este tema de Disney, ¿no? La serie es sobre adolescentes, ¿no? Y pensando en lo que decía Osvaldo, ¿no? Que la adolescencia es un momento de explorar, ¿no? Qué bueno está que muestren estas cosas, porque todavía más allá de que la vida es siempre una explorar y sobre todo sexualmente, ¿no? Está bueno que se empiecen a hablar de estas cosas, porque como digo siempre, ¿por qué nos siguen sucediendo las mismas terribles cosas? Es porque no lo ponemos en palabras, no hablamos y siempre creemos que a los demás le pasa lo malo, ¿no?
Tal cual.
Así que está bueno poner en palabras y hablar de estos temas, porque parece que como si fuera mala palabra, ¿no? Y la verdad que es en contexto adverso totalmente, o sea, ¿no?
Creo que a las familias les cuesta mucho poner en palabras el tema de la sexualidad y esto del contexto adverso y de la iglesia y de la religión y Disney y todo junto, porque qué sé yo, tengo un chiquito que estoy atendiendo que la mamá quiere que vaya a la bandera pero empiezan las clases y se lo lleva a Disney. Cosa que entendés, es ilógico que el chico después respete la escuela.
Y claro.
Una familia que es súper ultra católica, que va a una escuela católica, que desean que sus hijos sean súper católicos y terminan uno de los integrantes de la pareja saliendo con otra persona que se acaba de separar, viviendo todos juntos, mamá está de novia, prefiero que siga de novia pero que siga viviendo en casa. Y yo mientras enseñándole cómo usar un preservativo porque empezó a dibujar penes por todos lados y sacarse fotos desnudos de sus amigos y mandarlas al grupo de la escuela religiosa, vuelvo a insistir, religiosa. Entonces, ¿quién se hace cargo de educar en sexualidad a este grupo? Que es un grupo de referencia en realidad, porque vos decís, bueno, es un grupo de chicos que van a empezar ahora séptimo grado, pero que bueno, es una muestra dentro de lo que es en general las escuelas y que es más allá de que sea una escuela católica, pero si yo estoy educando a mis hijos en una escuela católica pretendo, o por lo menos yo pretendería ciertos valores, pero si ni los propios padres respetan esos valores, entonces, por eso digo, la religión, como veníamos hablando recién con el licenciado Macri, a ver, es una cuestión de fe, Entonces vos podés aceptar o no y punto. Pero si no aceptás y no vivís bajo esa fe, anda a otra escuela directamente. Y no opinar sobre temas que uno desconoce. O sea, ¿cuánto conoce la escuela católica del Programa Nacional de Educación Sexual Integral?
Claro.
Por ejemplo, digo, ¿no? A ver, ¿cuánta gente se va a inscribir en la jornada de educación en contextos adversos que trabaje en escuelas católicas? Para ver cómo brindamos educación sexual en las escuelas católicas. Que para mí hubiera sido muy interesante, y bueno, por cuestiones así personales, las chicas del equipo Sinergia, que las dos trabajan en la escuela católica, no pueden participar de la jornada, y me hubiese encantado, bueno, que den un testimonio a ver de qué pasa. Así que aquella persona que trabaja en escuela católica y de educación sexual integral, bienvenida a la jornada.
Claro, tal cual.
Estaría bueno poder debatir, porque yo me considero una chica católica de escuela católica, pero que armé mi propia religión, digamos, como que hay cosas que no las acepto y me parece que van en contra del bienestar.
Sobre todo, bueno, van en contra de la salud, me parece, ¿no? Que, o sea, uno puede entender el dogma y un montón de cosas, pero digo, cuando algo se da de patadas con cosas que hacen a la salud, me parece que ya como que lo pone en signo de preguntas, ¿no? Claro. No sé en tu opinión, Osvaldo.
Estoy buscando, sé que no se puede silencio en radio, estoy buscando lo políticamente correcto. No, de hecho yo trabajo con María Marta hace mucho y tenemos posiciones diametralmente opuestas en lo que es la religión. Creo que nos respetamos mutuamente y mucho, por eso podemos seguir trabajando. Para mí es absolutamente incompatible religión y ciencia. No, para mí no se pueden compatibilizar de ninguna manera, no hay forma. O tomás una forma de conocer el mundo o tomás la otra. Respeto las dos, yo elijo la ciencia por ahora, no tengo otra mejor. Pero claro, si con mirada científica quiero leer textos religiosos, digo, esto es un chiste.
Claro.
No me cierra por ningún lado. Entonces, sí, me encantaría poder... No digo debatir, porque el debatir temas religiosos no se puede. Si es por un tema de fe, que eso debatir. La fe y punto, uno tiene fe, no la tiene. Pero sí sería interesante, coincido con María Marta, si viniera gente y se manifestara. Yo trabajo en instituciones católicas o de cualquier otra religión, a ver cómo manejan el tema realmente, ¿no? Sería muy interesante. Eso sí se podría debatir. Bueno, ¿por qué? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Con qué valores? ¿Hasta dónde llegamos? Eso siempre es un tema muy interesante. Porque por más que la ley diga que es para todas las escuelas, sabemos que no se da ni siquiera en las escuelas.
Lamentablemente no, es verdad.
Las experiencias que yo tengo, que son de trabajar, digamos, en consultorio, en estimulación temprana, en chicos con problemas de conducta, en violencia familiar, en educación sexual, porque, gracias a Dios, la gente llama y dice, quiero clases de educación sexual para mi hijo. Lo que yo veo es estas contradicciones donde... Bueno, ¿qué hacemos con los chicos y que se ocupe, en este caso, María Marta? ¿Sí? Entonces, ayer yo bajaba con 3 preservativos, un afiche sobre el HIV, tenés el derecho a recibir educación sexual, es responsabilidad de los padres, con otro folleto de la ESI, se lo doy al papá de este muchachito preadolescente, y le digo, bueno, mira, ¿te acordás por lo que él vino, no? Porque viste, vienen las vacaciones, se pasan las vacaciones, vuelven y se olvidan porque habían... ¿Te acordás que vino? Porque sus dibujos, por las fotos, porque se filmaron, porque empezaron a mandar mensajes. Y vos, porque seguro que tu mamá con tu papá, y bueno, mensajes subidos de tono, que no sé si se pueden decir en la radio. ¿Si se pueden decir?
Sí, digámoslo.
Tu mamá se la chupa a tu papá o no se la chupa porque la tiene chiquita. O sea, estas son las cosas que los chicos de 11 años... se mensajean y que de algún lado saben qué es esto de chupar y todo. Entonces le dije, mira, se va con 3 preservativos, te pediría que vos con uno le enseñes con una zanahoria o un pepino a colocárselo, que con los otros dos él practique, que con uno pueda masturbarse en el baño para ver si se lo puede poner, sacárselo, y la próxima vez que cuando vengas me contás. Y los dos, el chiquito no, porque ya había... Mira, yo le digo chiquito, pero... Conmigo claro. Se hace el chiquito, pero... Yo le había estado... Le doy para que elija... que vea qué video quiere ver del canal Encuentro... De los programas estos que son...
Queremos Saber, donde tenés distintos temas.
Claro.
El primer tema que él eligió cuando empezó a venir fue violencia de género. Y ahí me habló de la violencia que ejercía su mamá hacia su papá. Después eligió ver cambios en el cuerpo, cambios que se ven y se sienten, y esta vez eligió ver HIV. Entonces, por eso le di el folleto, le expliqué, le mostré los preservativos y demás. Pero si desde la familia yo no encuentro que el papá apoye, y bueno, el papá porque lo vino a buscar el papá y le enseñe, bueno, yo la próxima vez le tengo que preguntar cómo te fue, qué hiciste, y le dije al papá, y con el pene de madera enseñarle, porque la idea es que si van a tener relaciones sexuales, que sean placenteras. Y no son placenteras si yo voy a estar pensando que me puedo quedar embarazada o que me puedo contagiar de algo, que es un poco a veces la educación sexual, por lo menos que escucho, que a veces se brinda, que es más, mira que te puedes contagiar, mira, mejor no hagas nada. Entonces, hace disfrutando y pasa, exacto, placenteramente. Y van a una escuela católica. Entonces, a mí me ha pasado de que el cura de otra escuela católica mande a los chicos, digamos, bueno, anda con María Marta porque de este tema mejor hablarlo con ella.
Claro.
Bueno, me tocó esto, yo digo, bueno, qué suerte que el cura tuvo esa idea, ¿no? De decir, bueno, mejor anda a hablarlo con alguien que sepa porque
seguro.
Conmigo no cuentes. Decir,
claro. Seguro, seguro.
Claro, claro, porque era, me acuerdo que era un muchacho que hoy ya tiene 25 años y en ese momento tenía 17 y, no sé, le gustaban dos chicas, se besó con una, se besó con la otra. Bueno, no está permitido bajo el credo católico estar besándote con dos. Entonces, y le dijo al cura... Bueno,
¿permitido besarse?
Claro, pero tener infidelidades, ¿entendés? O sea, es ser infiel no es algo permitido en el credo. Claro. A eso voy. Que no digo infiel. Ni que esté bien ni que... Bueno, pero para un pibe criado desde jardín de infantes en una escuela católica, besar a una y al mismo día a las 3 de la mañana besar a otra, dejar a la novia en la casa, a la oficial y después en otro lado besar a otra, se le hizo un conflicto el domingo después de la misa, ¿entendés? Entonces el lunes cuando viene con el conflicto. Y cuando va a hablar con el cura le dice, mira, yo nunca estuve con ninguna mujer. Y no sé si es verdad o no lo del cura, capaz que estuvo con varios hombres, ¿viste? No sé, pero le dijo eso.
Le dijo que no estaba con ninguna mujer.
Exacto, tampoco le puede decir, bueno, sí, dale, te cuento porque estuve con 20. Entonces es toda una cosa que, pero lo que yo rescato es que le dijo, anda a verla a María Marta. Le hubiese dicho, anda a verla a Marcela, anda a ver a Osvaldo, anda a ver a alguien que yo no sé, me parece bárbaro.
Igualmente no, creo que... creo que todavía no se puede ni siquiera medir el papel de los medios, ¿no? Porque todas las cosas que estamos hablando pasaron siempre. Que los chicos a los 6, 7, 8 años hablen de sexo y hablen con los términos que... Pasó siempre, o me había olvidado de cuando yo era chico.
Seguro.
Lo que pasa es que llegaba hasta la esquina, lo que decía yo, porque no llegaba más lejos. Y ahora las redes lo abren.
Claro.
Y a su vez hay más información. Ahora, ¿qué va a pasar con las generaciones tan informadas? No lo sabemos, no sé si es un indicador todavía, si es bueno, si es malo, tampoco es tan manicaísta, bueno y malo, ¿no?
Estén más informados.
Qué sé yo, pero digamos, las cosas trascienden mucho más, pero no es que hay cosas nuevas que antes no había. Mm. La violencia de género, que no había antes, pero apareció ahora, no, se visibilizó, se sigue viendo.
Sí.
Y bueno, y que los chicos... Claro, entonces...
Bueno, yo siempre cuento eso de que mi abuela me decía el día de mañana, si tu marido te pega, le rompes un sifón por la cabeza. O sea... Era como que...
Y eran de vidrio encima.
Y eran, claro, que yo digo, viste, me tocaron los sifones de plástico. Pero era como
que darle más fuerte.
El mensaje era, si tu marido te pega, como algo que ya estaba dado.
Claro, instalado. Claro.
¿Entendés? Como claro. Algo que... Bueno, mira, sí, esto ocurre y vos te podés defender con las herramientas que tengas en casa.
Cuando no era que había que aguantar, porque también era el tema era que había que aguantar.
Bueno, yo tengo otra de mis... Bueno, ya falleció mi otra abuela que ella no aguantó y se separó. Entonces,
claro.
Yo era señalada.
Bueno, era lo más transgresor, sí, obviamente. La mía se separó dos veces.
Bueno, pero vos sos más joven que yo era señalada en la escuela, no claro. Solo por tener padres separados, sino por tener una abuela separada, o sea que, y ahora soy sexóloga, entonces mis amigas es el día de hoy que me cargan, claro, que es joda llamar a María Marta, claro. Que te arma, te armo la jornada, Marcelo.
Ahora, si hay algo del orden de la queja en la clínica hoy, es la culpa, y esto no es casual. La concepción judeocristiana instala la culpa por doquier.
Tal cual.
Y yo lo que pensaba es que estos padres bueno, cada vez obviamente con otras generaciones más evolucionadas, pero mis padres, mis abuelos naturalizaban todas estas cosas, con lo cual toparse con las generaciones de hoy, pienso en un abuelo con su nieto hoy, es algo pero absolutamente inusual que los debe descolocar, porque ellos tienen naturalizadas y las cosas como normales, y esto es absolutamente disruptor, viene pero a romperles la cabeza. ¿Y qué le dice un abuelo a su nieto?
Vamos a preguntarle acá, que tenemos un abuelo ya que hace poquito
por
volvió a ser
abuelo. Séptima vez.
Bueno, este va a ser un tema para después del corte que vamos a hacer ahora, tenemos que hacer un pequeño cortecito, escuchar un tema musical y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pacible. Ahora que están creciendo ya pueden saber muchas cosas para que tengan buena información. Les cantamos esta alegre canción. Dubi, dubi, du. Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse daños. Ya tienen edad suficiente. Ya van a cumplir 30 años. Dubi, dubi, du. Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer.
Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender. Eso se llama
dubi dubi du. Cada vez que salgas con un desconocido y hagas el dubi dubi du. No debes descuidarte, debes tener cuidado,
porque puedes contagiarte,
porque es pecado. El principal riesgo de contagios es cuando se hace dubi dubi a lo loco.
En el matrimonio no hay peligro.
Claro, porque se hace muy poco. Y el peligro se agrava para esos pecadores que en lugar del dubi dubi les gusta el daba. El uso del preservativo es un método moderno, contra el contagio es efectivo,
pero te vas al infierno. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pacible. Amén, 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 lo menos posible.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos, de este sábado 4 de marzo de 2017. Si te estás enganchando recién en el programa, el tema que estamos trabajando hoy es jaque mate a la salud sexual. Y nos acompañan María Marta Castro Martín, Osvaldo Macri y Rosana Molina. Te cuento que recién escuchábamos un tema que se llama Educación Sexual Moderna, ¿no es cierto, Lena?
Sí, el tema se llama Educación Sexual Moderna y es de el grupo tan genial Lelutier, del cual me pareció maravillosa la letra y realmente es una sátira y manifiesta claramente el no poder decir, el de eso no se habla, el prurito, la tardanza en la comunicación acerca de la sexualidad, es todo junto, y bueno, si quieren lo compartimos. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pasible. Ahora que están creciendo ya pueden saber muchas cosas. Para que tengan buena información les cantaremos esta alegre canción, Dubi Dubi Du. Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse daños. Ya tienen edad suficiente, ya van a cumplir 30 años. Dubi, dubi, du. Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer. Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender. Eso se llama dubi, dubi, du. Cada vez que salgas con un desconocido y hagas el dubi, dubi, du, no debes descuidarte, debes tener cuidado. Porque puedes contagiarte, porque es pecado. El principal riesgo de contagio es cuando se hace el dubi-dubi a lo loco. En el matrimonio no hay peligro, claro, porque se hace muy poco. Y el peligro se agrava para esos pecadores que en lugar del dubi-dubi le gusta el daba-daba. El uso del preservativo es un método moderno contra el contagio, es efectivo. Pero te vas al infierno. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida apacible. Amén. 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 Lo menos posible.
Terrible, terrible.
Son grandiosos.
Son grandiosos. Y bueno, estas contradicciones, ¿no? En la sexualidad incipiente, sobre todo para los jóvenes y no tan jóvenes. Bueno, es verdad.
Pero esto es lo que en realidad es catastrófico, pero es lo que le pasa a muchos padres, ¿no? El querer bajarles el tema y no poder nombrarlo.
Y no saber cómo.
Y no saber cómo o no poder terminar de decirlo. Esto es muy habitual. Nos dirá María Marta y nos dirá Faldo.
Mira, si te cuento.
Dale, dale.
Es muy cortito. La primera clase de educación sexual que recibí de mi padre. Yo tenía más o menos 12 años. En casa jamás se hablaba de sexo. De parte era todo malo, todo feo. Y un día estacionaba el auto. Yo iba al lado de mi padre, estaciona. Y me dice, bueno, tengo que hablar con vos. Y yo me quedé, porque nunca hablaba conmigo mucho que digamos. Entonces, él hablaba mirando para adelante. Yo también, no es lo que nos mirábamos. Sentados uno al lado del otro en cada butaca. Y me dijo, muy solemnemente, bueno, Osvaldo, vos ya tenés una edad que, bueno, que los excesos son peligrosos. Hay que cuidarse de los excesos. Y yo no sabía de qué me estaba hablando todavía. Y me dijo, y vos sabés, exceso de todo tipo, físicos, sexuales, si es un silencio. Y agregó, vos sabés a lo que me refiero, estar todo el día con la manito abajo. Y se bajó del auto. Y yo me quedé, cuando vi que se bajó, me bajé por el otro lado, no dije nada, nunca más hablamos del tema. Yo no sé si tenía muy claro que era estar con la manito abajo, creo que no entendí mucho en ese momento.
Nunca más subiste la ventanilla del auto, papá.
Y claro, esto, digamos, yo lo digo como cosa graciosa, pero creo que...
¿Cuántos años tenías?
Yo tenía 11, 12. Pero creo que sigue pasando. Hay muchos padres que les cuesta horrores tener que hablar con sus hijos de cosas
más. Y sigue pasando esto de que lo escucho de las mamás que dicen, porque de esto se tiene que ocupar el papá para hablar con el hijo varón. Porque yo con las nenas ya hablé. O sea, esto que la mamá tiene que hablar con las nenas y el papá con los varones sigue ocurriendo, a pesar de que pasa el tiempo. Y esto también son informaciones acotadas, porque si el papá habla con el varón, bueno, le contará cosas de varón, no sé, pero de hablar de la sexualidad de la mujer, porque aún en algunas escuelas separan a los chicos para hablar. Si bien la idea es que se hable a todos juntos, en algunas escuelas yo tengo la información de que todavía se los separa y que la profe habla con las chicas, un profe de educación física generalmente habla con los varones, y como que está esto de yo quiero saber qué le dicen a las chicas o yo quiero saber qué le dicen a los chicos. Y después uno cuando llega, digamos, a iniciar una vida sexual activa de relaciones genitales y demás, no tenés ni la menor idea de cómo es el cuerpo del varón. Pero de verdad, porque en el caso mío, que me gustan los varones, no tenés idea. Y después empiezan con lo del tamaño, con esto, y si tengo problemas de eyaculación precoz. Y no, porque claro, es como que vos decís, comparado con quién tenés eyaculación precoz, por ejemplo, ¿no? Digo, que esto también tiene...
Pero llama la atención, perdón que te interrumpa, sí. ¿Cómo circula la educación teniendo en cuenta los géneros y no que todos puedan escuchar un discurso uh-huh. común, ¿no? Y donde puedan respetarse, escucharse, preguntar, ¿por qué no? Esto por ahí que inclusive confunde, ¿no?
Y no solo eso, siempre somos dos géneros, o sea, el que no se siente identificado con un género quedó totalmente excluido. ¿Dónde me pongo? Porque, ¿no? Sí. Si no somos personas, somos una clasificación.
Sí. De nenes y nenas, se sigue trabajando de esa manera. Creo que el jardín está haciendo muchos cambios. Siempre el jardín como que arranca bien con los cambios. El tema es después hacer la continuidad en la escuela primaria y en la escuela secundaria.
Que es todo un tema la escuela. Pusimos el dedo justo en la llaga.
El dedo en la llaga. Es un tema la escuela. Es
que un problema también se genera porque la mayor parte de la gente que trabajamos, me incluyo, en educación sexual, en sexualidad, muchísimas veces tenemos incorporado los temas desde acá, pero claro, no pasados por las tripas, como decía Pillón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que después, en un momento complicado, te sale todo el mandato, te olvidaste de tu teoría. Nos pasó en Salta, una chica, cuando vos estabas, yo, bueno, vos es María Marta, claro, la tengo sentada enfrente, estaba haciendo un taller de estimulación y yo estaba como espectador, ayudante, yo estimulación no sé nada, y hizo una consulta y bueno, me corrí un poquito con ella, porque dijo, soy psicopedagoga, creía que se la sabía todo, que tenía todo muy claro, pero claro, le llamaron de la escuela, porque su hijo simplemente estuvo con otro varoncito, chico de 6 años, creo que eran, 5 o 6 años, simplemente se bajaron los pantalones en el baño y se tocaron, y se armó un revuelo, y ella casi lo mata al pibe. Cuando digo, pero para lo que es una conducta, lo único que se le podría cuestionar en todo caso, bueno, que es una conducta privada para no ser en la escuela, pero más que eso, no. Le puso penitencia, la penitencia más grande de su vida. Le hizo una conducta que el pibe por ahí hubiera pasado, ahora sí, es una bola que no se dio. Sí, va a costar dar la vuelta, porque todos los líos que eran, sí, no sé cómo hacer ahora, pero se me quemaron los libros, dice, yo cuando era mi hijo ya... Bueno, y creo que eso no es un solo caso, creo que mucha gente que trabaja en educación y sabe mucho, cuando llega la cosa así, la situación límite, se olvidó de lo que sabe.
Es verdad, me parece que eso, lo que estás diciendo, Osvaldo, nos da pie para una de las preguntas que hicimos en la semana, que es, ¿las campañas de prevención referidas a la sexualidad previenen o promueven? Pero antes de escuchar las respuestas, Chávez nos va a decir de dónde nos están escuchando.
Leo esto, me pregunto, ¿por qué no recuerdo ninguna campaña reciente? Se me ocurren dos posibilidades. No he prestado atención y la pregunta me lleva a investigar acerca de esto. O bien, ¿no habrá campañas que promueven la prevención en relación a una sexualidad responsable? Rada Vega, hola Marcelo, como todo, según la calidad de información. Y Val Sánchez, promueven la calidad de vida desde la psicoeducación y previenen a partir del conocer la sexualidad como dinámica, red de relaciones inherentes a lo psicológico, social, cultural, relacional y no solamente biológico. La educación sexual integral posibilita ampliar la mirada y proporciona recursos para la vida.
¡Qué bueno! ¡Qué buenas respuestas! ¡Excelentes! ¡Excelentes! La verdad que es fantástico. ¿Tenemos que hacer un corte? ¿Sí o no, Robert? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Corte técnico chiquito y ya venimos con mucho más PRP y te cuento qué es lo que dicen nuestros invitados respecto de la respuesta, ¿no?
Sí, y tenemos un saludito especial para nuestros invitados del señor Claudio Lucini. Les mando
qué
un
bueno.
Beso enorme.
Qué bueno, qué bueno. Excelente.
Un beso, Claudio.
Gracias, ya venimos,
Claudio.
Gente, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas para el mundo. Online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaya de Jantus, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Telefax
011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Thank you.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 4 de marzo de 2017. Son las 5 de la tarde. Jaque mate a la educación sexual, es el tema de hoy. Si te estás enganchando recién, por www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que para este tema hoy nos acompañan María Marta Castro Martín, Osvaldo Macri y Rosana Molina. No podíamos volver porque estábamos degustando unos riquísimos bombones que hizo nuestra psicochef, Rosana Molina.
De los cuales subiremos fotos.
De los cuales subiremos, claro, tal cual.
Si las permite el señor Facebook.
Si las permite el señor Facebook, exactamente.
Los bombones para ver.
Y sí, ya veo que nos clausuran el Facebook.
Clausura la página, por
justo en este programa, ¿no?
Unos bombones, bueno, con un chocolate de primera y unas formas sugerentes. Pero bueno, viene bien.
No, bien
explícita.
Explícita. Bueno, perdón.
Sexo explícita.
Más, pero habríamos que decir qué formas, porque si no, es algo, estamos repitiendo de los
que puede. Deja que vuele la imaginación.
Pero lo interesante es que con esos bombones podemos brindar educación sexual de una manera placentera, sana, porque el chocolate es buenísimo, excelente, y ver formas, figuras, posiciones.
Qué bueno.
La psicochef va a estar en la jornada.
También. Y ¿te acuerdas el teléfono si alguien quiere solicitar? ¿No te acuerdas? Bueno, ahora después lo publicamos, entonces. Si alguien quiere puede encargar y la psicochef hace bomboncitos para vos, para tus fiestas, para lo que quieras, para regalar. Bueno, en nombre del equipo quiero agradecer al licenciado Jorge Garaventa y a Rosana Molina, que estuvo también la semana pasada, por acompañarnos en el programa Abuso Sexual Infantil, cruel realidad que debe ocuparnos. Fue muy lindo programa. Hoy a las 6:30 de la tarde Jorge va a dar una charla en la Casa de la Cultura Moquegua en Chivilcoy, se llama Cómo Prevenir y Evitar Abusos, así que bueno, le deseamos éxitos. Y te cuento, para que ya vaya agendando para la semana que viene, el tema que vamos a trabajar es violencia de género en conmemoración por el Día de la Mujer, y nos van a acompañar la licenciada Tamara Gómez, titular del refugio Fátima Catán, la doctora Marice del grupo Sobrevivir y la doctora Andrea Fernández del juzgado de familia número 12 de Lomas de Zamora. La verdad que va a ser un lindo programa, anda agendándolo ya porque va a ser realmente un programón como todos. Eleonora Rivas sigue con las donaciones al Hospital Tobar García. Hoy llevó 6 bolsas gigantes de budines para la merienda de los chicos y del personal. Así que bueno, muchísimas gracias, Eleonora, un gesto realmente fantástico. Viene el Día de la Mujer, 8 de marzo, que es un día de reflexión. Hay un paro de la mujer, un paro internacional, ¿no?, de las mujeres, Chávez.
Sí. Sí, el paro en respuesta a la actual violencia social, política, legal, moral y verbal experimentada por las mujeres actuales en diversos países, se organiza el Paro Internacional de Mujeres, que se llevará a cabo el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, mediante movilizaciones, protestas en varios países europeos y de América Latina. En octubre pasado, varios colectivos latinoamericanos, como Ni Una Menos, se organizaron para llevar a cabo un paro de una hora, además de movilizaciones masivas. Fue así que las polacas establecieron contacto con otros colectivos en el planeta para planear y coordinar las acciones internacionales de este movimiento. En América Latina, la iniciativa comenzó a divulgarse en Argentina, donde los femicidios han aumentado. Recordemos que el año pasado moría una mujer cada 30 horas, ahora es cada 24.
Impresionante.
En nuestro país, las marchas se concentrarán en los puntos característicos de cada provincia. El paro está convocado entre las 13 y las 14, y luego en Buenos Aires habrá una marcha desde el Congreso a Plaza de Mayo a las 17 horas.
Perfecto, excelente.
Hablando de educación sexual en contextos adversos y teniendo en cuenta la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y aportando para el próximo programa de PRP, Quiero comentarles que nosotros tenemos la ley número 27.234, donde se especifica que en las escuelas debe haber una jornada que se llama Educar en Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, y hay un librito, un cuadernillo,
muy didáctico, por cierto,
que se llama Orientaciones para las Instituciones Educativas. Es muy didáctico, tiene muchas ideas, recursos, dice cómo armar la jornada, qué hacer.
Te dan prácticamente todo armado, o sea que si tenés ganas lo podés hacer sin demasiado.
Desde el nivel inicial, claro, pasando buenísimo. Por todos los niveles. Entonces, bueno, este cuadernillo está en internet, se puede descargar en formato de PDF y bueno, seguramente en el grupo de PRP se publicará el link.
Absolutamente. Sí, 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 al finalizar el programa.
De violencia de género. Y bueno, y tener el material para poder organizar la jornada que debe realizarse en las escuelas todos los años, ¿sí?
Excelente, excelente, me parece muy bueno. En relación también con el paro, es una jornada de lucha, de alegre rebeldía, donde retomamos la esencia política del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, dijo Florencia Alcaraz, integrante del colectivo Ni Una Menos. Y en sintonía con esto, Roberto Orden, que es psicólogo y gerontólogo, escribió una nota muy interesante, alusiva al Día de la Mujer, que le puso, de eso no se habla, en relación con las mujeres y los cuidados para los adultos mayores dependientes. Y hace un análisis bastante crítico, muy interesante, te lo invito a leer, una llamada de atención acerca de la atención social invisible. Cómo la mujer, él dice, es carne de cañón, porque siempre la mujer, porque es nuera, porque es hermana, porque es hija, porque es mujer, digamos, tiene, parece que obligatoriamente, que asistir a los mayores dependientes, ¿no? Y esto, digamos, alerta sobre que es colectivamente como debe hacerse algo respecto de esto, ¿no? El tema de los cuidados transversaliza todo el tejido social y el tejido social es el que debe reaccionar colectivamente frente a esta emergencia. Las mujeres que se abocan en forma continua al cuidado de personas mayores sufren de cuadros de sobrecarga, afecciones osteoarticulares, trastornos vinculares y familiares, tendencia al aislamiento, pérdida progresiva para la capacidad del disfrute del tiempo libre, entre otros múltiples problemas. Muy interesante el análisis crítico que hace Roberto Orden desde la gerontología social y crítica. Te lo invito a leer, está publicado en todas nuestras páginas también. Bueno, ahora sí vamos al análisis de lo que la gente opinó respecto de estas campañas. ¿Perdón?
Si las campañas promueven,
claro. Osvaldo decía, bueno, ampliaré en vivo.
Claro. Y me mandaron al frente, yo no dije nada.
Ampliar.
Yo pensé que a veces, está bien, en teoría de la comunicación se ve, si son sentencias cortitas pegan más, pero a veces dicen poco, no son muy concretas. ¿Qué es prevenir? ¿Qué es promover? ¿Promover qué? ¿Prevenir qué? Un poco lo decíamos al principio sin profundizar tanto, pero prevenir o promover qué cosas, conductas, actitudes, ¿y eso qué es? ¿Es importante? ¿Es negativo? ¿Es posible? ¿Por qué decimos prevenir o promover como si fueran antagónicos, ¿no? ¿Previenen o promueven? Yo creo que en todo caso las dos cosas, pero ¿promueven y previenen qué? Sería la cuestión, me parece, porque si vamos a promover una sexualidad ultra reprimida, una sexualidad con valores negativos para las personas, bueno, que no lo promuevan, por favor. Si vamos a prevenir, y prevenir significa no disfrutar, bueno, que no prevenga nada. Yo diría, no tanto el verbo que usamos, sino bueno, el objetivo final, en todo caso, a dónde va dirigida la campaña, en base a qué valores, y bueno, y en definitiva, ¿qué es lo que se busca para ese individuo que sufre, en unos casos padece la campaña, pero en otros casos que la recibe y la recibe bien? Bueno, ¿qué estamos proponiendo? ¿Algo favorable a su salud? Bueno, favorable a su bienestar, primero para adelante. No importa si proviene o promueve. El tema está, sigo pensando en eso, ¿no? ¿En qué pensamos que le va a dejar al individuo que la reciba? Si no, dicho así, promueven o promueven, pareciera que, bueno, es River Boca y claro. No pasa por ahí, me parece.
Yo lo que veo es, bueno, que uno de los oyentes que habló de la Fundación Huésped,
Bueno, Silvia Osuna.
Silvia
Osuna.
Osuna.
Sí.
Ella decía lo de la Fundación Huésped, y ciertamente la Fundación Huésped todos los años hace un programa, un unitario que se pasa en televisión, y esto está bueno, para promover conocimientos y para prevenir y demás. Después veo campañas también sobre el cáncer de mamas, que también hace a la salud sexual. Pero estamos viendo que son campañas de promoción y de prevención de cuestiones de enfermedades.
Claro.
No hay campañas de promoción de la salud sexual sana o de la vida sexual sana.
Y algo también que vos dijiste, el placer.
Del
placer,
¿no?
O sea, me parece que aparece como siempre desconectado. Siempre es la enfermedad, digamos.
Siempre el placer es definida la culpa.
Claro.
Es decir, esto es lindo, la paso bien, está mal.
Y claro. Después, bueno, mucha difusión de la prevención de la violencia, la prevención del abuso. Pero no hay campañas que promuevan una sexualidad sana, placentera, de disfrute. Uh-huh. Y esto sí, esto la verdad es que yo no he visto. Me hago cargo que tampoco con los sexólogos hacemos, o sí, difundimos cosas, pero tal vez no escribimos mucho texto acerca del placer. Y bueno, de hecho, en los cuadernillos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, en uno solo está la palabra placer una vez. Mm. En todos los cuadernillos.
Llama la atención, ¿no?
Es bastante llamativo. Caramba. Esto, ¿no? Si uno entra a buscar en un PDF, que es más fácil, y uno pone la palabra placer, se va a dar cuenta que no figura. Es rápido darse cuenta. Y bueno, esto es increíblemente llamativo. Y una de las actividades que nosotros hacemos con Osvaldo es dar un taller de educación de la sexualidad para adultos con discapacidad intelectual, y tenemos en uno de los talleres toda una cuestión de trabajar con lo sensorial, que hemos incluido chocolates también.
¡Qué rico! ¡Besos y abrazos!
Besos y abrazos, un espacio para conocernos mejor, en donde podemos, digamos, remitirnos a través de lo sensorial a la más tierna infancia.
Claro, tal cual.
Porque de ahí parte nuestra sexualidad, desde el momento en que estás en la panza y una vez que naces, cuando se establece esa relación de apego, ahí arrancamos con la sexualidad y cómo te tratan en casa, ¿no? Y hoy por hoy, lo que yo veo de los papás, yo ya me siento vieja por esto, porque ya empiezo a criticar a los papás. Ya siento, no soy abuela y ya estoy diciendo, en mi época era diferente. Pero hoy la gente joven de 30, 35 está muy centrada en su propio placer. Entonces las discusiones de pareja son, ¿la cuidás vos o la cuido yo a la nena? Porque yo necesito hacer tal cosa. Y yo en tal cosa. Y yo digo, ¿y para qué tienen 2, 3 chicos? Si el tiempo de ellos es el disfrutar, es no estar con los chicos, y el estar con los chicos es clavarse. Me clavas con la nena toda la tarde, me clavas con los chicos toda la tarde, y yo digo, ¿cómo será la sexualidad de estos chicos después?
Claro.
Si se sienten que...
O sea, no hay un clavo. No hay un acompañamiento de la pareja parental en la crianza libre de los chicos, sería así.
Exactamente, o sea, es... Yo quiero ir a Pilates y además quiero hacer un curso de Tai Chi, y yo quiero ir a nadar y además quiero ir a tocar la trompeta. Bueno, entonces, ¿que los chicos a dónde van? Entonces los ubican en distintas actividades para no clavarse con los chicos. O sea, ese viejo dicho de un clavo saca otro clavo, bueno, acá es me clavo los chicos, como que si los chicos fueran una carga. Y la pregunta mía fue... ¿en qué momento decidieron tener un hijo? ¿Qué es un hijo? O sea, ¿por qué quisieron tener un hijo? ¿No sabían que pasaba esto? O sea, cuando uno tiene un hijo, seguramente posterga muchas cuestiones personales que en algún momento uno las vuelve a recibir, y uno vuelve a decir, bueno, ahora tengo mi tiempo para hacer cosas. Pero si uno decide tener un hijo, encariñar ese hijo, maternizar ese hijo, paternizar ese hijo, brindarle lo mejor, pero si un chico siente que es una carga, esto también influye en su afectividad y en la manera en que se va a vincular emocionalmente con otra persona a la hora de establecer una relación de pareja.
Tal cual.
Incluso sí. El tema de placer, me quedé pensando con lo del placer, ¿no? Y aún uno, si tratando de ver jornadas, congresos, donde uno va, el placer está, olvida, está como un costado, ¿no? O sea, plantear un taller sobre situaciones, cómo hacer para que la situación placentera sea más placentera, es raro. Yo me acuerdo cuando mi ex docente y ahora orgullosamente amigo Luis María Leratucha crea Ciencia y Placer, un encuentro que se vino haciendo durante 13, 14 años, ya no me acuerdo, era maravilloso y se podía conjugar un montón de situaciones placenteras con debates científicos como pocas veces vi en otros lugares. Entonces, ¿por qué no abordamos? Me acuerdo que otro colega, Mario Mas, decía, quiero hacer un gran congreso en Argentina sobre el placer. Sí, ¿por qué no?
Pues, claro.
¿No? Pero parece que no, que siempre nos ponemos solemnes y tomamos distancia y no. Y bueno, sí, de respirón, sí, hablemos del placer que queda bien, pero encarémoslo en serio, el placer. No con solemnidad, pero en serio. Sin embargo,
el tema sería cómo en la escuela, en todo caso, cuando hablamos de educación sexual, se puede enseñar que la vida sexual es placentera y quién, ¿no? Porque si la persona, porque cuando los padres te dicen, pero a mí nadie me enseñó educación sexual y para qué, yo no necesité. Bueno, ¿y tu vida sexual cómo es?
Pues claro.
¿Cómo es? Que la vida sexual, lo saludable es que sea placentera, porque frente a una violación la sexualidad, obvio, no es placentera. Claro. Pero yo creo que es más profundo, creo que está restringido a que la sexualidad queda pegada a la genitalidad y cuesta ver más allá. Entonces, el tema, lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? El tema de imaginar el encuentro de un cuerpo, digamos, más allá de lo que hace a la genitalidad. ¿Qué es lo que pasa con esta educación sexual integral? Bueno, con un abrazo, con una caricia, con algo del orden de la ternura, que también es sexualidad y no se lo concibe como sexualidad.
Claro, porque hay que diferenciar sexo, que sexo tiene que ver con lo biológico,
claro,
con lo genital, con lo cromosómico, con lo fisiológico, con las funciones genitales, y la sexualidad tiene que ver con esto del sexo más esto que vos estás aportando de la afectividad y demás. Entonces hay que hacer talleres de abrazos, uh-huh, talleres de besos, talleres sensoriales, de cosas que me gustan, de lo que no me gusta, cómo decir que
talleres
no.
Talleres de humor, o sea, porque
bueno, el humor,
eso está buenísimo, digamos, totalmente, poder ponerle una cuota de humor a la sexualidad para que, para sí, desalmidonar, creo, ¿no? Sí. Esta cuestión que parece como siempre demasiado rígida,
sí,
¿no?
Sí.
Rosana, ¿qué opinás?
Y más con bombones eróticos mucho más, ¿no? Y sí, porque, o sea, cuando hablamos de sexualidad, ¿sabes? Yo en todos los lugares donde modo, es como tema tabú, o sea, uno viene, uno llega, que por ahí te pasa María Marta, o sea, bien, cuando hablas del tema es como si fueras, o sea, ¿viste? Como de otro planeta, o sea, la gente, me sucede mucho con la gente joven, o sea, de que no quiere hablar del tema, o sea, le huye y sobre todo a mamás que tienen, o sea, le decís que podemos, o sea, empezar a trabajar con los niñitos de salita de tres y le parece un horror, o sea, que no lo aceptan y es difícil trabajar, yo por eso digo que es totalmente adverso el contexto, o sea, cuando querés trabajar o por lo menos hablar, inclusive pasa con las familias, que es lo peor.
Claro,
es un error, pero ven televisión. O sea,
claro.
A
claro,
eso voy, en la
claro,
televisión
claro,
que
claro,
te muestra.
Claro, en ese punto yo iba a decir eso, que en ese punto está bueno poder hablar con los padres acerca de las vivencias de lo cotidiano. Cuando vos decís en el jardín de infantes, comenzar a trabajar acerca de los juegos, de los juguetes, de cómo ahí se les va transmitiendo las funciones que tienen los varones o las mujeres en la vida cotidiana, y que en los juegos está como muy claro. Ayer yo hojeaba una revista de cosméticos donde había una alcancía con una imagen de para varones y decía para que ahorres para tus próximas aventuras, y para la alcancía de la nena decía para que ahorres para tus momentos placenteros. Con lo cual, claro, con la mirada que tengo ahora, si yo eso lo hubiese visto hace 40 años, hubiera dicho, ¡ay, qué divino! Pero ahora lo miro con una mirada tan crítica que me parece horroroso, porque yo digo, o sea, el varón tiene que ahorrar para tener aventuras que pueden ser, no sé, a mí en ese momento se me vino tipo el Dakar, ponele, ¿viste? De andar ahí con autos y qué sé yo. Y para las chicas, para momentos placenteros. Con lo cual es, si no tenés plata, no tenés momentos placenteros, y además tenés que ahorrar vos para los momentos placenteros,
Y el placer pasa por el tener dinero, y te cuesta plata, y para tener aventuras tenés que ser varón, y los varones no tienen momentos placenteros porque tienen que ahorrar para la aventura, ¿viste? Una mezcla que me viene a la cabeza, que digo, bueno, no sé, yo no, eso no compro.
Imagínate que la promoción fuera al revés, ¿cómo nos sonaría? Que digan a una mujer para, no sé cómo decías, para pagar tus aventuras.
Claro.
¿Qué le está proponiendo?
Claro.
Y que un varón diga, para tus momentos, ¿qué le están proponiendo?
¿No? Hace poco se suscitó un debate en cuanto a una artista, Jimena Barón, que por televisión como que envió un tuit que le gustaba un cantante y lo dijo. Dijo como que ella sí se había levantado varios hombres, ¿no? Le pusieron un titular como que estaba desesperada para poder estar con algún hombre. Y la criticaron porque ella tomaba esa iniciativa.
Entonces, no,
volvemos, ¿viste?
Sí, lo escuché, de que ella decía que lindo, no sé qué.
Claro, que a mí me gusta, ¿y por qué no? Y fue criticada y censurada por eso.
Y muy criticada, y en las redes sociales le pusieron,
la mataron.
Le dijeron, así crías a tus hijos, sí. Y bueno, unas cuantas cosas que...
¿Cuántos prejuicios?
María Marta, lo que te decía con el tema de empezar a trabajar desde jardín, desde salita de tres, ¿no? Sí. Sobre todo esto de prevenir en temas, o sea, de sí y no, también para la prevención de abusos, o sea, trabajar en equipo, ¿no? Con los padres y los maestros, lo importante que es empezar a darle herramientas a los chiquitos, o sea, que se puede, que ellos entienden, sobre todo, bueno, cuando hablaba vos, Isabela, de obligar a los nenes a saludar o no, que vos tenías una nota de eso, ¿no? La importancia del sí y no, que son, o sea, a pesar
aprender
de que son,
a aprender,
que a pesar de que son tan pequeñitos, ellos entienden, o sea, de esto de las sensaciones, ¿no?
De que hay una sensación que te es molesta, o sea, ahí hay dos situaciones que pasan. El cuerpo siente placer, pero y emocionalmente se siente bien, el sistema límbico manda un mensaje de que esto es placentero y esto es lindo y es afectivo, pero la cuestión de lo racional, el cerebro racional, todavía no tiene la información de que esto es un abuso. Entonces el chico vive, digamos, de una manera placentera, una caricia que un adulto o un chico más grande sabe que no es una caricia que está bien en este contexto, en esta sociedad y demás, ¿sí? Entonces esto de que un adulto toque las partes íntimas de un niño está mal, pero el niño no lo siente como algo malo porque no sabe que es malo y porque su cuerpo siente placer. Por eso se genera esta culpa y este no lo digo porque si en el fondo a mí me gusta, ¿cómo es que está mal? La seño me está enseñando que no está bien y a mí me resulta, me da placer. Es complejo en ese punto de cómo enseñamos que algo que es placentero no es bueno. Y bueno, no es bueno que lo haga un adulto con un niño. Desde ese lugar hay que comenzar a hablar con los chicos. Y yo lo que pido es también dejar de decirles a los chicos cualquier cosa, contarle a mamá o contarle a papá. Porque a veces es mamá, a veces es papá el que está abusando. Entonces, podés contar en la escuela, podés contarle al aseño, le podés contar a la directora, le podés contar a la portera, le podés contar a alguna persona de la escuela, cualquiera. Creo que eso también es importante.
De confianza que...
Claro, porque a veces se les dice, bueno, le decís a mamita, hay videos, millones de videos que dicen, y cualquier cosa le decís a mamita, le decís a papito, siempre está como el varón, más catalogado como que abusa, y las mujeres hacen estragos a veces con los chicos.
Sí, es verdad, de eso hablábamos la semana pasada justamente. Chávez.
Sí, en cuanto a campañas y que promuevan, que prevengan y promuevan, Katy Hetter ha lanzado una campaña que declara que es lo peor que se puede hacer es obligar, decir a los niños que den besos y abrazos, aunque no quieran. Dice, tiene sentido, decirle a un niño que debe obedecer las demandas físicas de otros adultos por gestos físicos de afecto, les deja un terrible mensaje sobre cuán dueños son de sus propios cuerpos. Katy Hetter escribió un artículo para CNN con consejos para que los padres le enseñen a sus hijos que no tienen la obligación de tocar a nadie y que eso no tiene por qué ser una falta de respeto. No tienen que abrazar o besar a nadie solo porque alguien lo dice, ni siquiera yo, la madre. No voy a ignorar los instintos de mi hijo cuando no quiera tocar a alguien. Su cuerpo es de ella, no mío. Y es que es verdad, el obligar a los niños a dar un beso o un abrazo cuando ellos no lo quieren, los deja vulnerables a los pederastas, la mayoría de los cuales son personas conocidas, a decir de Úrsula Wagner, que es una especialista en salud mental.
Interesante, ¿no?
Sí,
realmente. Me quedo pensando en cómo hay una facilitación del cuerpo. En el transporte público a veces se ve muchos chicos que te dan una estampita, una leyenda, alguna cuestión, y te dan la mano y un beso, ¿no? Digo, como que el cuerpo ahí queda de alguna manera enlazado de alguna manera con el dinero, ¿no? Porque está como pidiendo dinero a cambio de dar la mano y dar un beso, una cosa como media rara, ¿no?
Tremendo esto. Y bueno, esto de te doy la plata de la comunión, me das un besito, volvemos a la religión, ¿no?
Claro.
Me das un besito, estas cosas, ay, sé buenita, sé buenito, como que bueno, no dar un beso parece que es algo malo. Dale, si vos sos un nene bueno. Yo me acuerdo de una anécdota que no la viví yo, sino que la vivió mi mamá con uno de mis hijos. Que iba en el ascensor y subió un señor y le dijo, ¡ay, qué lindo el rubiecito! Y ella le dijo, ¡saluda al señor! No quiero saludarlo, le dijo él. Y me dijo, mirá, me hizo pasar un papelón. Bueno, lo lamento, le digo yo, porque vos pases un papelón. Pero si él no quiere saludar, no va a saludar. Y tiene aprendido de que si no quiere saludar, no va a saludar.
Excelente.
Pero bueno, qué sé yo también era una mamá. Sigo siendo una mamá.
Lena.
Sí, María Marta nos recomienda, está dentro de su página de Facebook, Educar en Sexualidad, una película que se llama, la vamos a compartir luego, es El Club del Deseo. Un grupo de 6 adultos mayores asiste a un taller de sexualidad en un club social. Mientras las clases avanzan y la coordinadora del taller desarrolla distintos temas, conocemos a los protagonistas, sus historias de vida, sus deseos, tabúes y sobre todo la vitalidad para animarse a encontrar en la vejez distintas formas de estimular el erotismo. Una ficción imperdible para despejar mitos y prejuicios.
¡Qué lindo!
Muy interesante,
qué lindo.
Muy interesante, son varios capítulos.
Hermoso.
Muy, muy lindo. Y la tallerista es una sexóloga,
ajá.
Que anda por ahí por Facebook. No me acuerdo el nombre.
Compartilo en el de gerontología también, Lena.
Perfecto.
Chicos, el mes que viene se viene la jornada Salud Sexual en Contextos Adversos, Es el 22 de abril a las 9 de la mañana en el Centro de Día Despertar. ¿Dónde? En la calle Caldas 1377.
1357.
En el Valle de la Luna.
En el barrio de Villa Ortúzar.
Villa Ortúzar. Villa Ortúzar, para que te ubiques más o menos, quedas muy cerquita de Chacarita. Te doy un par de coordenadas, un mail por si querés pedir información, info@estimulosadecuados.com.ar, te repito, info@estimulosadecuados.com.ar, y un teléfono también que es el 011-3432-8213, repito, 3432-8213. En la jornada se entregan certificados de asistencia, hay varias propuestas muy interesantes, desde ya te adelanto que va a estar la Psicochef con un stand, con los bomboncitos eróticos. El teléfono de la Psicochef, si querés encargar bombones o lo que quieras, porque tiene una amplia variedad de cosas vinculadas con la gastronomía, de muy buena calidad, es 011-5003-1973. 011-5003-1973. Bueno, ¿qué pasó, Chávez?
Que vos tenés la memoria.
Ah.
Son los bombones.
¿Eh? Bueno, vamos a contar un poquito más de la jornada, María Marta, ¿te parece?
Bueno.
¿Qué tenemos pensado hacer? ¿Quién va? Y algunas sorpresitas, etcétera.
La jornada tenemos pensado poder justamente ver qué hacemos, cómo estamos trabajando en este momento los sexólogos, los educadores sexuales, los docentes, los profesionales en las diferentes áreas. Cuando tienen que brindar educación sexual u orientaciones en salud sexual, ya sea en consultorio, en ámbito de educación, Entonces, bueno, el licenciado Marcelo de la Mora nos va a estar dando su aporte desde lo que son los medios de comunicación y qué pasa con los mensajes que se dan sobre sexualidad en los medios de comunicación. Van a venir nuestros colegas y amigos de Córdoba, el doctor René Di Santis, que es amoroso amigo, sexólogo, con Fabián Gómez Córdoba, que van a trabajar sobre descubrirse y van a...
Muy linda la propuesta.
Muy linda la propuesta.
Te invito
a
que la puedas vivenciar.
Claro, ellos me dijeron, vamos a hacer uso de los tres cerebros en esto de la sexualidad, así que va a estar genial. Bueno, el licenciado Osvaldo Macri nos va a estar hablando sobre la sexualidad en la tercera edad.
No me gusta.
No era así, no, me confundí. Entonces,
vamos a hacerlo, yo quería llamarlo, pero nos agarró un... No sé si llamarlo prejuicio o pudor. Pero a mí el nombre que me gustaba era Ni viejos verdes ni viejas locas.
Bueno, está lindo, ¿por qué?
Porque
no?
Realmente
está bueno.
Viste, cuando se habla de sexualidad entre los viejos, y prefiero decir viejos, y yo me considero viejo y a mucha honra, porque viste, siempre se buscan palabras que parecieran más suaves, tercera edad, adultos mayores, que somos viejos, y es bárbaro. Pero hay que revalorizar las palabras en todo caso. Ser viejo indica experiencia, implica algún saber o no, pero ¿por qué decir el viejo es descartable? Yo no me considero descartable. Soy muy feliz de ser jubilado y trato de seguir disfrutando la sexualidad. El problema me parece que está en, primero, que esto de que los viejos son descartables se traslada también al ámbito de la sexualidad. Si no sirvo para trasgar, si no sirvo para, si nadie me da bola, y bueno, cuelgo los botines. Lo cual está bastante arraigado, como que bueno, para esa edad, para qué, ya no. Una vez tuve una discusión incluso con un médico que estaba dando a mi viejo un medicamento que se sabía que provoca disfunción eréctil, ¿le avisaste? Y a esta edad, ¿para qué lo voy a avisar? Y casi lo mato. Avisarle, después que decía el paciente, le digo,
claro.
Después no avisarle. Y bueno, y todas las posibilidades de disfrute que hay a cualquier edad, por supuesto, también están entre los viejos y lo podemos pasar fenómeno. Si podemos sacarnos todas las telarañas que nos dijeron que nos iban a pasar, que no nos pasan, y aprender a disfrutar como viejos. Que para mí, después justo compartí en Facebook un artículo de una escritora que dice la mejor sexualidad, la mejor vida sexual es después de los 70. No sé por qué no llegué, pero voy en camino y puede serlo tranquilamente. La idea sería hacer una charla debate. Seguramente la mayor parte de los asistentes van a tener mucho menos que esa edad, porque es lo habitual. Bueno, ¿cómo se imaginan que es la sexualidad a la edad de los viejos? Sí, ¿por qué no? Y que puede ser muy enriquecedor para ellos y para, bueno, si hay gente mayor también, por supuesto, pero no necesariamente ser viejo indica, bueno, colgamos los botines, esto ya pasó, ahora nos dedicamos a los nietos. Yo me dedico a mis nietos, tengo 7, pero no por eso dejo de ser un tipo sexual y que me gusta disfrutar.
Excelente,
y no
propuesta.
Y no soy una excepción, cualquiera puede hacerlo, eso lo
excelente propuesta, permito, hay que animarse a explorar, ¿no? ¿Qué más tenemos, Martín?
Y en la jornada, bueno, así vamos a estar abarcando desde los bebés y nenes chiquititos hasta la vejez. Tenemos una de las talleristas, nos va a ofrecer juegos y juguetes para chicos para brindar educación sexual en nivel inicial.
Qué lindo esto,
eso,
¿eh?
Va a estar
excelente.
Muy lindo, porque aparte, bueno, nosotros ya tenemos una lotería que hemos ya comenzado a utilizar con nuestros concurrentes del Centro de Día Despertar, pero bueno, la propuesta es la sexualidad es juego de chicos. Ahora vamos a ver bien el cronograma para darles bien el nombre del taller, pero que va a estar muy lindo. Bueno, después también vamos a tener qué hacer en el aula cuando aparece la violencia, cómo actuar y también cómo educar desde la primera infancia para prevenir la violencia en la adultez. Así que bueno, vamos a tener así un amplio abanico de bueno, cómo brindar educación sexual en contextos adversos. La experiencia que yo tengo también la voy a comentar, voy a tener un espacio para poder contarles cómo es la experiencia de brindar educación sexual a adultos con discapacidad intelectual, qué pasa con las familias, con los padres, con
brillante,
los hermanos
brillante.
De estos adultos que bueno, que tienen una vida sexual que ha sido negada y que además no han tenido oportunidad de recibir educación sexual en la escuela, entonces en la escuela especial. Porque todavía aún hoy hay gente que pregunta que hay un programa de educación sexual. Entonces, esta gente con la que nosotros trabajamos, que tienen 40, 30, 25, 60 años, nunca han recibido educación sexual, la familia nunca aceptó que tienen una sexualidad. Y bueno, lo complejo y lo lindo y lo divertido que se vuelve a veces este trabajo de estar con las familias, como despertándolas a un mundo de sexual que también ellos empiezan a involucrarse más como familiares. Y a ver, bueno, ¿quiénes van a estar?
Silvana.
Ay, Silvana Trota.
Qué lindo.
Te mando un beso, Silvana.
Un beso grande,
ahora,
Silvana.
En La Pedrera, disfrutando de unas vacaciones.
Qué linda que es La Pedrera.
Mi pisciana favorita. Bueno, Silvana.
Trae su libro de reciente edición. Claro.
Silvana
Expulsadas del Edén.
Expulsadas del Edén. Bueno. Entren al blog de Expulsadas del Edén.
Excelente.
Divino.
Excelente, muy lindo.
Y escribió, bueno, su libro Expulsadas del Edén. Y bueno, ella va a estar contándonos la experiencia de trabajar con población vulnerable en educación sexual, ¿sí? Con adolescentes, con jóvenes, con mamás muy jóvenes, con papás muy jóvenes. Cómo trabaja ella en estos grupos, brindando atención, contención, desde el dinero para el colectivo, hasta acompañarlos a hacer una denuncia, hasta enseñarles cómo, bueno, salir de la situación de violencia familiar, ir a estudiar, tener un oficio,
muy linda
comenzar
experiencia,
a
Silvana.
Laburar.
Trabajó durante muchos años en el programa nacional de Marcela Pastore, así que muy bueno.
Sí,
qué lindo,
y bueno, justo estaba de vacaciones, pero si no, bueno, ella estaba así con ganas de venir al programa y cuando vio la fecha me dijo, ay, pero justo, bueno. Y realmente se merece un descanso, Silvana, pero bueno, la vamos a tener el 22 de abril en la jornada a Silvana Trota con sus Expulsadas del Edén.
¿Quién
bueno,
más viene?
¿Quién más viene? A ver, Diana
Silverman.
Que viene para hablar de, bueno, cómo afrontar situaciones de violencia en la escuela. Y bueno, ay, no me quiero olvidar de nadie. Analía Pereira.
Ah, sí, es verdad.
Analía Pereira, sí. Que nos va también a brindar toda su experiencia de educar en sexualidad. Bueno, cómo brindar educación sexual también desde la infancia. Se trabaja el programa de educación sexual integral en la escuela.
Brillante.
Una cosa es la escuela y otra cosa es lo que hacemos nosotros con Osvaldo, que es en el área de discapacidad en un centro de día de adultos. Es totalmente diferente al trabajo de la escuela, ¿no? Que es otra población. Así que bueno,
ay, también,
espero no olvidarme de nadie.
No, gente creo que de todo, pero vamos a hacer el taller y por casa como andamos. Para los que conocen el grupo, bueno, hay un taller también que... El objetivo es básicamente tratar las cuestiones de la sexualidad cotidiana, esa que no se habla.
Interrogarse, ¿no? Interrogarse.
Entonces, por un juego que hacemos como para romper el clima, siempre son grupos reducidos, 10 personas más o menos, se van eligiendo temas de los que vamos a hablar. Y esos temas pueden ser de los más variados índole, ¿no? Desde mamá tiene 60 y tiene un novio de 30. A mí me gusta el sexo anal y mi pareja no. Pero me dije, no es que lo designo yo los temas, lo va eligiendo el grupo, claro. De una forma así lúdica. Y realmente la idea es, nadie tiene el saber ahí porque son cosas cotidianas.
Desplegar el tema a ver qué,
bueno, a ver qué
que empieza a circular, claro.
Y si el tema se agota cuando se agota y se pasa a otro. Y si no, se puede seguir todo el tiempo con ese tema si todo le interesa. Es muy desestructurado y realmente salen cosas muy, muy interesantes, muy lindas.
Los invitamos a sumarse al grupo de la jornada.
Sí, por supuesto.
Jornada de educación sexual en contextos adversos en Facebook. Se suman al grupo y ahí van a poder descargar el cronograma de toda la jornada, todas las actividades, quiénes van a venir, el lugar, la ficha de inscripción, todo está ahí en el grupo.
Excelente.
Yo les quería hacer una pregunta. Colegio... En el colegio donde van mis nietas, en el grupo que ahora pasa a tercer grado, el año pasado uno de los chiquitos comenzó a venir al colegio con vinchitas, colitas, todo eso.
este año ya va con el uniforme de mujer.
De nena.
De nena. Los del grupo de ella dicen, sí, le gusta ser nena, por eso se viste así. Y lo han tomado como muy natural. El problema se suscita con los otros grupos.
Con los que no acompañaron ese proceso.
Los que no acompañan ese proceso. Claro. Uh-huh. Ahora, pienso, ¿qué desafío para la escuela? Es una escuela católica. Tiene una gran apertura, tiene mucha libertad, está bueno. Pero se va a suscitar, no solo entre los, porque los papás de los otros grupos también,
claro,
están observando eso. Entonces, ¿a qué baño va? ¿Cómo lo van a llamar? ¿Cómo lo llaman?
Sí, bueno,
¿qué nombre tiene?
En realidad la preocupación tendría...
Ahora estás mezclado ahí, pero yo creo que cualquier problema de este tipo es una oportunidad siempre para hacer educación.
Claro.
Cualquier cuestión que se suscite. No hay que tirarla abajo de la alfombra, ahí se puede, hay muchas cosas. Pero te acordé de la pregunta, pero me entusiasmé por eso.
Sí. Pero yo digo, ¿cómo los chicos de su grupo aceptaron tranquilamente, no cuestionan, o él siempre quiso jugar con nosotras, con las nenas?
Esto tiene que ver con los procesos de integración, ¿no? A mí me hace... yo por ahí soy como, viste, Piaget, tipo autorreferencial, pero es la experiencia que yo tengo. Mis hijos se criaron toda la vida viéndome ir y venir con personas con discapacidad, yo los llevaba desde bebés, estaban conmigo, ¿no? Para ellos una persona con discapacidad es una persona más como cualquier otra.
Claro.
Como cuando el mayor entró por primera vez al jardín, se sentó al lado de un nene que tenía síndrome de Down y la directora me pedía disculpas. Yo decía, pero disculpas de qué, no entiendo qué pasó. Y ahí me explico, no, pues se sentó al lado de un nene con síndrome de Down y no te avisé. ¿Y qué me tenés que avisar? Bueno, para ellos será natural y para mí también. Entonces, cuando las cuestiones se van dando con naturalidad, estos procesos, mi sobrina Morena, hoy te espero en casa, Morena, también se está criando en este centro de día, criando, digo, porque viene, almuerza, va, viene. Entonces, para ella, hasta ella les pone límites, les habla, los saluda y demás. Para ella es renatural.
Claro.
Pones a otra nena de la misma edad en un instituto con adultos con discapacidad, se asusta. Bueno, estos chicos se están criando, viendo todo este proceso, lo ven con naturalidad. Uh-huh. La preocupación por el nombre creo que tiene que estar desde la propia persona, decir, bueno, yo me llamo fulanita y la aceptación estará en los demás. El tema de qué pasa con los otros grupos, acuerdo con lo que dice Osvaldo, es la oportunidad de hablar de lo que es la intersexualidad, de lo que es ser intersex, de qué pasó, si es que es un varón que se siente mujer o realmente es o es alguien que se está transdiciendo desde chiquito. Bueno, hay que ver, es complejo el tema para ver puntualmente en esta situación qué le pasa a esta persona en este proceso de sexuación,
¿no? Sí, pero incluso, pero claro, hay que conocer la situación más, hasta se puede hacer una jornada sobre el tema,
claro,
integrando a las familias, para que vean que no es nada.
Y a los pares, nada. Y a los chicos, sí, y a los directivos, sí, a todos.
Mundo, está bueno. Focalizado en el caso del espécimen.
No, para pensar juntos.
Y además este informarse.
Yo me quedo en el baño. Yo soy partidario de que los baños sean baños en todas las instituciones. No de varones, ni de mujeres, ni de discapacitados, como se pone a veces, baños. Pero bueno, si hay de varones y de mujeres, y qué sé yo, es un tema que también se puede debatir y consensuar en la institución. Yo diría desde afuera, y bueno, que vaya, si se siente nena, que vaya el de nena, si se siente varón, que vaya el de varón. Pero bueno,
yo creo que los chicos lo toman mucho más naturalmente que los padres. Totalmente. Son los padres los que están poniendo un montón de prejuicios.
Ahí le dicen, vos sos nena, está bien, y cuando vas casi lo cuentas, ¿qué?
Claro. Sí.
Inclusive con las discapacidades en general, como dice Marti, es verdad, los pibes lo aceptan mucho más sin tanta historia. El que
acá hay una realidad de la que no estamos hablando, que es el miedo al contagio.
Claro.
O el miedo a que me hagan algo malo, porque seguramente si le pasa eso es porque es una persona perversa. Hablo de persona porque un niño es una persona, no es un nene chiquitito que no sé, es una persona que siente,
claro,
tal cual. Es
que
una persona. Derechos. Entonces, el miedo al contagio, ay, si mi nene también se quiere vestir de nena, como si fuese una moda o algo así, el miedo a que le haga algo malo, porque si le pasa eso es porque tiene una mente podrida, anda a saber cómo son los padres, o sea...
A eso, a vos, sí,
bueno, anda a saber cómo son los padres, entonces por eso digo, lo mejor es informarse. Me parece que el que más sabe de este tema es el doctor Adrián Helien,
sí,
con H,
de APSA, del capítulo de sexología y diversidad sexual de APSA.
Y él está en el Hospital Durán,
en
tiene
el grupo GAPET.
Tiene un equipo que labura muy bien, que ha estado en la última jornada que hicimos nosotros de ACES, cuando yo estaba en la filial, fue convocado, vino el equipo de él a dar una charla.
Muy bueno, muy bueno.
Entonces me parece que en las escuelas lo que se puede hacer es, cuando ocurren estas situaciones, y vuelvo a aclarar esto, que ya lo aclaré en otro de los programas que vine, yo no hablo de casos, sino que hablo de situaciones.
Claro.
Cuando se dan estas situaciones, llamemos a equipos referentes del tema para que den charlas para las familias, para que den charlas a los docentes y para ver, bueno, también cómo trabajamos con los chicos de la escuela.
Para pensar juntos,
exacto,
no sacar esta cuestión de la verticalidad, de que yo sé, vos no sabés, sí, escuchás, sino que pensemos juntos,
claro,
desde una horizontalidad que creo que es interesante y enriquecedora para todos. Una pregunta que quedó sobrevolando es la de en qué momento... hablar de sexualidad con los chicos, con los nietos, con los hijos, ¿no? ¿Qué opinas, Rosana?
Bueno, yo lo que yo opino, y para con mis nietos, ¿no? Que tengo cuatro, yo pienso de hablar desde salita de tres. Bueno, el tema es que la familia piense lo mismo que nosotros, pero enseñarle herramientas muy pequeños, que son los emociones.
Excelente. Sí, cuanto antes. Buenísimo, buenísimo. Vos sabés que, curiosamente, la Ley de Educación Sexual Integral prevé que se hagan talleres, no solamente para los chicos de inicial, primaria, secundaria o terciaria, sino que también se convoque a la familia o los adultos significativos para o el medio, el contexto en el que se desarrollan los pibes, digamos, como para poder otra vez pensar juntos, ¿no? Porque otros tienen o algunas inquietudes que a lo mejor no son las que se comparten desde algo más vertical. Chávez, tenías un mensaje para compartir.
Javier Lizarraga, que se le cortó la transmisión,
sí,
todavía no la pudo reiniciar, y entonces nos pregunta dónde puede escuchar el programa, porque la verdad, dice, está muy bueno, lo felicito.
Gracias, Javier. Mañana en las páginas del programa vamos a colgar el álbum de fotos y hay un link para que puedas bajar la grabación en vivo en formato MP3 para escucharlo cuando quieras o compartirlo.
Es que quería agregar algo a lo que estabas comentando de la educación en el nivel inicial, de educación sexual y demás, de los talleres para padres. Antes de llegar acá a la radio saqué fotos a una casa que estaba vendiendo baberos. Y los baberos tienen leyendas como, por ejemplo, soy bonita, simpática y tengo un padre celoso. Digo, todo lo que podemos trabajar ahí, llevando cada mamá un babero con una inscripción, o cada papá, o cada abuela, o cada abuelo, compren un babero con inscripción y vengan al taller de educación sexual. Todo lo que podemos sacar de...
Taller de baberos.
Claro, taller de baberos, ¿no? De ver, bueno, cómo desde tan chiquititos le estamos dando mensajes sobre la sexualidad, sin darnos cuenta, porque esto es la educación informal, como que, pero de sexualidad,
eso
yo
también
a mi bebé no le digo nada.
Eso también es educación sexual.
Totalmente.
Claro, pero bueno, otro babero que dice, sorry chiquis, mi papi tiene dueño, soy yo, sí, su única princesa, ¿no? Esto se ve que es para un papá soltero,
claro,
como o separado. Chicas, no lo miren a papá. Bueno, es un babero, digo, después se los voy a pasar al equipo de PRP,
para pensar, ¿no?
¿Sabes esto de pensar? Nos pasó hace poquito en Salta, en un taller para padres, María Marta abrió el taller, diciendo, bueno, que no sé cómo en el contexto de la frase, pero sí que mencionó educación sexual desde los primeros días, algo así. Y una mujer, pero que ya venía mirando con gesto osco, y cada vez que hablaba yo la miraba y más osco el gesto, y salió con los tapones de punta. ¿Y por qué dice usted que hay que empezar de tan chiquito? No, yo digo, se habla la cobota. Hasta que entendió, claro, la fantasía para mucha gente es que, bueno, si vamos a hablar de educación sexual, va a ser técnicas coitales, cómo cuidarse del SIDA. Y no, con un chico de 12 años no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué es su cuerpo, cómo cuidarlo, reconocer las partes de su cuerpo. Se fue calmando y al final terminamos como chancho, la mujer vino y la abrazó, pero lo que pasa es que si no derrumbar toda esa fantasía de qué será la educación sexual a los 3 años.
Sí, tienen miedo.
Claro,
tienen
miedo.
Es lo que pasa que...
Se confunde, ¿no? Se confunde.
Pero es como que tenés que sentar a tu hijo, hablarle de sexualidad y decirle...
Claro.
Vos, viste, sin mirar, vos sabés de qué se trata, una cosa así.
Vos ya sabés, ¿para qué vamos a hablar?
Vos ya sabés. Si comenzás desde que nacen, al año, a los 2 años, el cuidarse el cuerpito, todo es tan natural. Después, a mí me ha pasado con mis hijos, esto fue muy natural y sigue siendo natural con mis nietas.
Claro, pero concientizar...
Para ellos también es natural.
Lo importante es poder concientizar a las mamás, a los papás, a los abuelos, a las abuelas, que los mensajes que dan después repercuten en la vida íntima de una persona.
Es una construcción, ¿no? Chicos.
A veces
es una construcción.
Tal cual,
pero a veces
tal cual.
Está inocencia. Yo sigo medio tu referencia a esto yo. A uno de mis nietos, una abuela que dice, pero con buena onda... ¿Y a vos qué te gusta? ¿Las nenas rubias o las nenas morochas? Mm. Digo, si al nene le gustan los nenes, ¿qué espacio tiene para decirlo?
Claro.
No dijo, claro. ¿Qué persona? No sé cómo se podría preguntar, pero ya le marcó, te tiene que gustar las nenas.
Claro. Si no abrió las opciones. Lena.
Sí, yo creo que hay algo central. A mí me parece que es muy difícil que alguien pueda brindar o impartir algo que no tiene. Con lo cual, si para mí... la sexualidad es algo del orden del prejuicio, de lo innombrable, de lo inacible, de lo impracticable. ¿Cómo puedo, digamos, bajarlo? Es imposible que alguien hable de aquello que le resulta fantasmático, que le resulta temeroso, que le resulta promiscuo, digamos,
es
por
cierto.
Poner un extremo.
Es cierto, por eso esto de informarse, de dar charlas para los adultos, para los abuelos, para los padres, como para desmistificar algunas cuestiones y para poder decirles, mira, cuando vos le comprás este babero con esta frase, estás hablando de celos, estás hablando de afectos, estás enseñando que ella es princesa y qué pasa con las princesas en este mundo.
Absolutamente.
O sea, empezás a poder ampliar.
Me parece que está en la misma sintonía, ¿no?, de lo que decía, claro, Osvaldo, que todo sea una oportunidad para poder charlar. Chicos, estamos nominados, ¿no es cierto, Lena?
Sí, estamos afortunadamente nominados para otro premio, además del Faro de Oro que hemos obtenido. En este caso, para un premio que va a darse en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, el Binacional de los Pájaros. Y nosotros estamos compartiendo cada tanto el link en el cual puede ingresar cualquier persona que desee votar el programa, porque la nominación va a tener, digamos, dos premiaciones, dos tipos de premiaciones. Una es la del jurado del mismo premio, del mismo concurso, que, digamos, nominan distintos rubros y cada uno puede obtener el premio en el rubro en el que está nominado. Pero además hay una premiación por el voto del público que corresponde a cada programa.
Ah, mira qué bueno.
Así
eso,
que el programa que más votos de su gente obtiene puede llegar a obtener otro premio, un segundo premio.
Mira qué bueno.
El voto puede ser diario. Así que pueden votar todos los días.
La misma persona de acá hasta el 28 de abril, que es el día de la premiación. Cada una de las personas puede ingresar al link en forma diaria y se computariza un voto diario.
Excelente.
Ya estoy votando.
Buenísimo.
Ponemos el link.
Ahora vamos a compartir.
Hoy lo volvemos a compartir.
¿No conocen algunos trolls que hagan esas cosas?
La verdad que no.
Los trolls
bueno. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Les agradezco mucho. Ya estamos cerrando el programa de hoy, que fue muy lindo. La verdad es que... bueno, muy contento, muy agradecido. Gracias, Marti, por acompañarnos,
vos,
para
Marcelo,
pensar juntos,
espacio,
para sembrar conciencia de estos temas tan preocupantes y que que son tan útiles siempre. Gracias, Osvaldo, otra vez por acompañarnos.
No,
te esperamos.
Gusto, ¿sabes que vení? Sí, te espero que no pase otro año.
No, ahora ojalá. Ahora Chabela no, te da una fecha.
Después de la jornada podemos hacer algún espacio sobre
para compartir, ¿no?, las conclusiones, tal cual. Sí. Gracias, Rosana, siempre es un placer contar con tu presencia.
Para mí
y
un honor compartir con amigos, estoy muy contenta y
gracias,
de poder contribuir.
Bueno, gracias Lena, gracias Chabela, gracias Robert, gracias Mónica, Ceci, un beso grande, y a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, te agradecemos por apostar a esta propuesta semanal y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chau. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Te damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha 90.9 de la Gag.